especial saludo a todos nuestros radioescuchas que semana a semana comparten con nosotros estos momentos de diálogo, de reflexión, de plantear inquietudes, de mirar lo que está impactando la pandemia, lo que nos aporta el Papa Francisco, las situaciones particulares que se van presentando, y que en esta ocasión queremos invitarlos a que reflexionemos sobre un actor muy importante en la vida social, la familia, que se ha visto en estas situaciones de pandemia, de aislamiento, convocada, reunida, a la fuerza. El papá, que antes no tenía tiempo para estar un poco con su familia, pues se ha visto obligado a estar, aunque tenga algunos momentos videoconferencias, algunas actividades de trabajo, de teletrabajo. Y la mamá, que tenía que salir a trabajar, también se encuentra. Y entonces a lo mejor se están redescubriendo, y los hijos también aprendiendo juntos, con dificultades, con situaciones complejas, con violencia intrafamiliar, con todas estas situaciones que vamos a analizar en el programa de hoy. Esa es la invitación que hacemos para que participen en esta sesión del día de hoy.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestros fieles radioescuchas. Vamos a hablar de la familia y también todo lo que el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar sobre esa realidad tan importante, sobre el núcleo de la sociedad, que es la familia, la célula básica de la sociedad. La pandemia, hemos leído y hemos dicho, también ha destapado, ha evidenciado una serie de problemáticas, y una de las cuales es también violencia intrafamiliar y otras problemáticas de las que tristemente nos han dado cuenta los medios de comunicación en este tiempo. Pues vamos a reflexionar un poco sobre eso y sobre la invitación que el Papa nos hace a proteger la familia, así como nos estamos cuidando en esta época de COVID-19, también que cuidemos a los que tenemos más cerquita, que son nuestra familia, tanto la familia nuclear, papá, mamá, hijos, como la familia extensa, que son todos los demás miembros de la familia, la abuelita, el abuelito, los primos, los tíos, etcétera.
La familia ha sido un tema que ha ocupado el pensamiento de la Iglesia a lo largo de toda su historia. Más recientemente, lo encontramos en nosotros, por ejemplo, en América Latina. Nos podemos remontar perfectamente hasta la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se realizó aquí en Medellín, año 1968. Ahí se dedicó un documento al tema de la familia y al tema de la demografía. Pero específicamente en el tema de la familia, se asignó o se reflexionó sobre ella y se encontró que la familia tenía como tres dimensiones muy importantes que debería cumplir a lo largo de la historia en América Latina. La primera era ser una comunidad formadora de personas, en la parte de socialización, de educación en la fe, de educación en los valores, en la ética. Formar personas, personas con sentido social, personas que estén al servicio de la comunidad, que generen realmente una actitud amorosa ante los demás, que testimonien el amor de Dios a los que los rodean. Formadora de personas. Segunda tarea, la familia es educadora en la fe. Y ahí se consideraba como un punto muy importante, porque estaba empezando a darse ese fenómeno de, que ahora es mucho más grave, de la pérdida de la fe, la dificultad de educar en la fe a los hijos. Estamos hablando del año 68, ya se anunciaba, se veía que era importante no perder esa dimensión. Y la tercera, promotora del desarrollo, es decir, vinculada a la vida social, y porque la familia aporta la mano de obra, los cerebros, el talento humano que trabaja y que mueve la economía, con unos criterios de ayuda, desarrollo humano integral, de colaboración al crecimiento de todas las personas. Año 68. Ahí surgió también entonces toda una posibilidad de renovar la pastoral familiar, de organizar la pastoral familiar, y que pasara a ser una actividad importante, organizada, con agentes, con la participación de las familias, de personas, para en un diálogo y en un trabajo conjunto, dar respuesta a las necesidades de las familias que ya se anunciaban como muy fuertes, muy grandes, por la presión que estaba ejerciendo la sociedad, todo el proceso de secularización, de pérdida del sentido o de esa relación con Dios. Entonces se consideraba que era muy importante. Ahí podemos pasar luego a 1979, Puebla, tercera conferencia general del episcopado, también se reflexionó la familia y se consideró como uno de los sitios específicos de la evangelización, la familia evangelizada y evangelizadora, la familia que forma en la fe a los hijos. Fue surgiendo el concepto de la familia como iglesia doméstica. Luego, en el año 81, el Papa Juan Pablo II publicó, después de un sínodo que se hizo en el año 80, una reflexión sobre la familia realmente muy interesante, que se ha considerado como la Biblia de la pastoral familiar, del concepto de familia. Y ahí el Papa Juan Pablo planteó unos elementos muy importantes de la familia que van a ser retomados precisamente por el Papa Francisco, posteriormente a una encíclica que hizo en el año 2016. Digamos también que el Papa Juan Pablo desarrolló unas catequesis que tengan que ver con el tema de la familia. Pero el Papa Francisco, en el año 84, y casi que en el mismo año en que es nombrado pontífice, convoca a un sínodo sobre la familia, un sínodo que se trabajó el tema de la evangelización, la familia y la evangelización, 2014. En el 2015, entonces, en vista de que se presentaba una serie de temas y argumentos y situaciones muy importantes, el Papa entonces invitó a que se hiciera un segundo. El de 2014 fue un sínodo extraordinario. El 2015 correspondía al sínodo también de la familia. Entonces el Papa también planteó el tema en ese momento de la familia en el sínodo de 2015. Se reunieron los obispos de todos los continentes, hicieron aportes después de consultas en sus diócesis, hicieron una serie de aportes muy ricos, muy interesantes, muy valiosos sobre la familia. Y el Papa en el año 2015, el Papa Francisco, realizó 30 catequesis sobre el tema de la familia, mostrando su preocupación, la prioridad que le da él a la familia, con un argumento que es un concepto muy importante y es un giro, de alguna manera, a la manera como se entiende la familia. Él habla que la familia y la iglesia se necesitan mutuamente. La familia necesita de la iglesia para poderse orientar, para poder vivir su vocación, pero la iglesia necesita el amor, las relaciones, la cohesión que se da en la familia, porque esa le hace falta y le ayuda a la iglesia a no caer en el individualismo absorbente y tan fuerte que se está dando en el tiempo contemporáneo. Ha habido entonces unos cambios, una evolución, un planteamiento nuevo y con unas circunstancias que son interesantes porque hoy estamos viendo algo que se ha modificado. El Papa, en la carta de la alegría del amor, el Papa siempre habla de alegría, la alegría del evangelio, la alegría del amor, el amor que se vuelve fecundo, el amor en el matrimonio, el amor en la familia. Entonces, el Papa va a plantearnos elementos muy interesantes. Bueno, hay un capítulo en el cual él trabaja la situación actual. Es muy, muy conectado con lo que vimos cuando hablábamos de Evangelii Gaudium, es decir, esos retos que se dan. Y el Papa enmarca ese tema muy fuerte en la famosa cultura del desecho, la cultura de lo provisorio. Y entonces él va a decir, ¿cómo queremos que las familias tengan lazos firmes cuando la cultura está moviendo en sentido contrario, en lo desechable y lo que ya nos importa, en que se está insistiendo mucho en el individuo? Lo que importa es el individuo. Entonces, ya por eso es lo que estamos viendo en la crisis de los matrimonios, porque la persona piensa solamente en lo que me interesa a mí, no lo que le interesa a ella, menos lo que le interesa a los hijos. Y ese es uno de los giros más fuertes que se están viviendo. Hasta, podemos decir que hasta Puebla ya empieza a tener un cambio muy fuerte, años 79, la década del 70. La familia todavía se sentía unida por los hijos. Hoy la familia ya no se siente unida por los hijos, es el interés de cada uno de los cónyuges. Entonces el Papa analiza ese tema y por eso va a decir, en esa cultura de lo provisorio, de lo desechable, el amor de la familia, las familias que viven y que se empeñan y luchan por construir su red de relaciones, su unido de amor, su relación padres, hijos y bien fuertes, pues es lo que necesita la iglesia para no caer en ese individualismo que exacerbado que nos caracteriza a la sociedad.
Qué recorrido tan interesante en la historia, un poco con los documentos y las reuniones que dieron lugar a esos mismos documentos. Siempre he pensado que esa definición de Medellín, de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, es bien interesante. Define la familia, lo dijiste al comienzo, como formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo. Si miramos de nuestra propia experiencia, queridos oyentes, ¿quién nos enseñó a persignar? ¿Quién nos enseñó el Padre Nuestro, el Ave María? La mamá, y eso fue en familia. De pronto también el papá tuvo su contribución allí. En muchas familias se reza, o se rezaba y se reza todavía el rosario diariamente, sobre todo en las familias campesinas de esta Colombia, y me imagino que otros países de América Latina tienen esa hermosa costumbre, sobre todo en el campo, de al caer la tarde reunirse alrededor del fogón de la cocina a rezar el rosario. O dependiendo si es en la ciudad también, tener también el hábito de orar como familia. Claro que eso se ha ido perdiendo por los horarios de cada quien, por el corre-corre, porque ahora todo el mundo está conectado con un dispositivo electrónico y todo el mundo está en el mismo lugar, pero no se hablan, sino que cada uno está manipulando su dispositivo. Es una reunión de personas silenciosas que no se conversan entre sí, que están conectadas ahí a su dispositivo. Es un paisaje curioso. Entonces, volviendo un poco, formadora de personas, ¿dónde aprendimos los valores? ¿Dónde aprendimos los principios? Lo esencial se aprende en casa. En la escuela le enseñan a uno, en la casa lo forman a uno para la vida. En la escuela le dan información, de pronto desarrollan ciertas habilidades, lo mismo en el colegio y en la universidad, pero lo esencial se aprende en familia: el respeto a la diferencia, los valores, la ética, la moral, todo eso que es patrimonio de las personas, que eso se hereda y viene de familia, a través más que todo el ejemplo de los padres, más que de manejo teórico de cosas. Sin embargo, los papás también tienen una palabra oportuna cuando uno se equivoca y le dicen a uno de pequeño: mijo, eso no se hace, y le explican la razón y le van inculcando valores a uno. Educadora de la fe, como les decía, en muchas casas mamá fue la que nos enseñó las oraciones primeras, nos llevaba a misa los domingos, aún pequeños, que no entendíamos mucho, pero a raíz de ir con frecuencia fuimos asumiendo esa realidad de manera natural. Cuando ya crecimos, intervino de pronto la escuela para la preparación a la primera comunión o la parroquia misma. Promotora del desarrollo, porque a raíz de lo anterior, pues también la familia pone los medios para que uno sea ciudadano, para que uno sea una persona útil a la sociedad, para que saliendo de la familia a través de la promoción de la educación, pueda uno también proyectarse en el mundo que lo rodea a uno, y luego laboralmente también cumple su papel la familia. Es importante también recalcar, como lo decía Eduardo, la preocupación permanente de la Iglesia sobre la familia, porque la Iglesia es bien consciente que la célula básica de la sociedad es la familia. Allí es donde se concentran la formación de personas, la educación en la fe, la promoción del desarrollo, como lo decíamos, y la unión de las familias van generando la sociedad. Y la sociedad, la dinámica social también genera cultura y genera modos de convivencia y muchas otras instituciones que hacen que se regule esa convivencia a través de las leyes. Luego surge la participación en la vida social. Vemos que la familia es como la raíz de todo, es la fuente de donde nace todo. Entonces, por eso la Iglesia es bien consciente del papel y la importancia que tiene la familia en la vida social y para la vida de la Iglesia también. para la vida eclesial también, porque de dónde salen las vocaciones, por ejemplo, de las familias, tanto sacerdotales como religiosas. Y por eso, como lo mencionaba muy bien Eduardo, en ese trasegar de la Iglesia, en algún momento se ve la importancia de la pastoral familiar y también de la pastoral matrimonial, de la evangelización de la familia. Entonces, el Papa Francisco recoge de sus antecesores, de los documentos de la Iglesia, del Magisterio Latinoamericano, del cual es Papa Francisco heredero porque participó en muchas de las asambleas como obispo, pues seguramente antes de ser obispo se enteraba del trabajo de la Iglesia en América Latina y luego siendo obispo protagonista de muchas de los encuentros y en la última reunión el jefe redactor del documento final en Aparecida sabe muy bien de qué se trata y es muy consciente de todo este magisterio latinoamericano en general y de manera específica por el tema que nos ocupa hoy, del tema de la familia. El Papa Francisco recoge todo eso y también de su magisterio vuelve y lanza e insiste en muchas de las ideas en las que han existido sus predecesores y la Iglesia en general sobre la importancia de la familia y mantener la familia viva y mantener a la familia como protagonista de muchas dinámicas en la Iglesia.
Y fíjate que una de las cosas que tú mencionabas ahorita que me trajo a la memoria, tuvimos una época en la que la familia era la que influía principalmente en el comportamiento, en la formación de las conductas en las personas, la misma educación en la fe. Y con este tema de la ocupación tanto del papá como de la mamá, y la presencia cada vez más de la educación en los hijos, pues ha venido haciendo, lo dice Aparecida, ha hecho un poco más complejo el tema de la educación en la fe. Los papás a veces no saben cómo transmitirle a los hijos y no se interesan y prefieren más bien cederle esa labor a los colegios. Confían que en el colegio los muchachos aprendan la educación sexual, la educación religiosa, y muchos de los valores, cosas de ese estilo, piensan que es allá donde toca. Con la circunstancia de que muchas veces en los colegios ya no sea educación religiosa. A veces no sé si es mejor, porque antes había otras circunstancias en que al profesor que no le completaban las horas que estipulaba el contrato, lo asignaban la clase de religión, y entonces eso era cualquier cosa menos una clase que formara en valores o que formara la fe. El otro punto es la influencia creciente que ya en Puebla se mencionaba, se decía de la radio, pero luego ya en Santo Domingo se habla de la televisión y se empieza a hablar de Internet. Hoy lo tenemos, la influencia de la televisión, la influencia del Internet, de los youtubers, la influencia de los influencers, del TikTok, de todas estas aplicaciones que traen detrás de sí pues una formación, unos valores, una cultura, una manera diferente de entender. Uno piensa, por ejemplo, en la serie de Los Picapiedra, por ejemplo. Una serie en la que los hijos, de alguna manera, son irreverentes frente a los padres. Y por ahí hay otras dos de ese estilo, donde de alguna manera se ridiculiza, se va quitándole cierta autoridad, cierta aura, digamos, a la figura del padre, a la figura de la madre. Y entonces eso va calando en los jóvenes, va calando en los muchachos, porque es de lo que ellos ven. Entonces ha cambiado ese concepto y esos valores. Eso es parte de hacer que la familia sea algo provisorio, que las relaciones, el amor, sea algo que se puede dejar un momento para otro. Y eso el Papa lo menciona muy bien y lo analiza muy bien y en varios momentos, en circunstancias, en momentos en las catequesis que les comentaba, en las 30 catequesis que hizo en el 2015, donde hubo unas cosas, por cierto, muy simpáticas, muy curiosas de cómo él mencionaba, cómo analizaba el tema de la familia. Por eso el Papa nos va a insistir mucho en el tema de que estando en la familia, en una cultura en que todo es transitorio, todo es provisorio, todo es desechable, y la familia habla de un amor hasta que la muerte nos separe, pero a la pareja, de una fidelidad, de una vivencia del amor entre el padre y los hijos, profunda, de respeto, de ayuda, de apoyo. Entonces, eso va en contra de lo que la sociedad está proponiendo, de lo que los programas, las telenovelas, las series de televisión, el Netflix y todas esas cosas están insistiendo, mostrando. Hoy, por ejemplo, es muy común que una pareja de jóvenes se van a vivir y después de un tiempo decidan casarse. Contaba por ahí alguno en uno de esos testimonios que un muchacho, después de que este padre había comentado un poco en una conferencia que hizo en un colegio, lo que era la vida del matrimonial, el joven se acercó y le dijo: es que si a mí me hubieran enseñado eso, yo sí estaría dispuesto a vivir eso que está usted diciendo. Pues es la propuesta a la que le estamos invitando a que haga. Entonces él decía: ahora sí ya sé por qué quiero yo casarme, porque lo que me han dicho no me interesaba. Y es que cuando ven los muchachos, cuando ven los hijos, parejas que se atacan, que se agreden, que son infieles, que no se respetan, que se separan, pues ¿qué imagen van a tener de matrimonio? El testimonio, como tú decías ahora, es muy importante. Ahí se hacen hasta chistes sobre eso. El papá que le dice al hijo cuando llega alguien a tocar la puerta: si es el señor fulano que viene a cobrar el arriendo, dígale que no estoy. Entonces ese tipo de mentiras, ese tipo de comportamientos, pues llevan a lo que estamos viendo. Lo vemos cotidianamente en Transmilenio. Las personas que se cuelan con los hijos, a veces con el carrito del niño que va en un cochecito, lo suben ahí por la puerta y se cuelan, o se meten, no hacen la fila. Bueno, cosas de eso que vemos, que muestran que hay falta una cultura muy fuerte, y toda esa indisciplina que notábamos ahora, que se está viendo hoy, por ejemplo, pues es también esa falta, esa ausencia del papel de formación de la familia. Pero habría que decir entonces un punto muy importante, y es que el Papa, en la carta que les digo sobre el amor de la familia, como dedicó 30 catequesis a la familia, a lo que es la vida en familia, el capítulo cuarto lo dedica al amor en el matrimonio. Y son 26 temas que él va a tratar, como por ejemplo nuestro amor cotidiano, la paciencia, porque toma el texto de la primera de Corintios 13. Entonces él va a trabajar allí y hace una reflexión realmente muy humana, muy sugestiva, muy cercana a cualquiera que lo lee, encuentra cosas muy lindas. El amor que disculpa todo, que se alegra con los demás, que ama el gozo de sus hijos, que tiene que ver con la transformación del amor, con el amor apasionado, con la alegría y con la belleza. Bueno, una serie de reflexiones tan interesantes, tan valiosas, tan ricas, que cualquier familia, cualquier persona que la lea, se encuentre y se goza con lo que él está diciendo. Hay por ahí videos en los que él cuenta, por ejemplo, que a veces en la familia se presentan los disgustos, las discusiones, y dice que hasta vuelan los platos, pero que lo importante es que no se vaya en la pareja a la cama a dormir sin haberse perdido perdón, y que no se levanten sin haber ofrecido juntos ese día al Señor para que los ilumine. Son detallitos de esos de la vida cotidiana, también un poco lo que San Juan de Ebres nos invita a que hagamos nosotros para que Cristo viva en nosotros, pero aplicados al tema de la familia. Hay una riqueza muy interesante de parte del Papa Francisco que nos ilumina, que nos invita, que nos promueve a que la familia sea muy fuerte. Si la familia es fuerte y se une con la iglesia, y la iglesia se une con la familia, se genera una sinergia que es capaz de transformar la sociedad. Se necesita rehacer el tejido social. ¿Cómo se rehace el tejido social? Rehaciendo el tejido familiar, el tejido eclesial.
A la carta a que se refiere Eduardo es la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, que es la alegría del amor, que es de 2016 con ocasión del sínodo de la familia. Al puro comienzo, en los números iniciales, habla el Papa en esa exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la situación actual, y destaca varios elementos que me parecen importantes antes de llegar a la parte que comentaba Eduardo, que está inspirada en la primera carta a los Corintios. De las situaciones actuales, el Papa se refiere al individualismo, entonces cada uno por su lado. Esta sociedad es muy competitiva, eso hace mella en la unidad familiar, en la unión, en el ayudarse, en la solidaridad que debe reinar en una familia. Otro elemento que el Papa en el número 34 destaca, y él lo dice en otros documentos como la rapidación. Rapidación porque uno anhela que todo sea rápido, ¿no? Y lo instantáneo. Como cada uno tiene su horario y su dinámica, la familia corre el riesgo de convertirse en un lugar de paso, donde se va a dormir o se va a comer, o como un hotel, sobre todo para la gente joven. Ya la gente mayor está en su casa o son pensionados, ya hicieron su vida, pero la gente joven que está en su trabajo, en su estudio, en sus diversiones, a ratos usan la casa como un lugar de paso, como un hotel, y a veces no se involucran en las responsabilidades familiares o ayudando para el mercado o ayudando a hacer los oficios domésticos, y eso es motivo de malestar intrafamiliar. La mamá se indispone porque no ayudan y solo hacen regueros y no ayudan a recoger cosas y solo llegan a veces a comer y a veces ni siquiera eso. Entonces, sobre todo las mamás se preocupan mucho cuando los hijos llegan tarde, ella no puede dormir mientras no oye que el hijo llega y entra a la casa con todos los peligros que hay por la calle a altas horas de la noche, y las mamás son así. Es su ADN, estar preocupadas por los hijos. Es otro de los elementos que destaca en los primeros números el Papa. Otro de los elementos es un poco la resistencia, sobre todo las generaciones últimas, a los compromisos, a las responsabilidades. Todos quieren por un ratico y sin compromiso, sin responsabilidad, pues pasarla bueno, pero sin medir las consecuencias, y les aterra el compromiso a largo plazo. Ellos quieren vivir el día a día, lo instantáneo, entonces les cuesta un trabajo proyectarse al futuro y comprometerse en algo que implica responsabilidades. Por eso le sacan el cuerpo muchos jóvenes al matrimonio. Uno, porque como decía Eduardo, no tienen una idea clara de qué se trata. Y otro, porque la dinámica de la cultura actual de la vida los invita a otras cosas y a no comprometerse, como si optando por el matrimonio y la familia fueran a perder libertad o que eso influyera en ser menos personas, etcétera. O sea, unos mitos que existen, unos imaginarios sociales en el run-run de la gente, pues hay muchos rumores en contra del matrimonio. Y bien dice la sabiduría popular que cada quien habla de la feria como le va en ella. Y normalmente la gente que le va mal es la que más aspaviento hace contra esa institución. Y curiosamente y paradójicamente, la gente que le va bien no habla. Es un testimonio de hacer las cosas al derecho. Y entonces, pues se generan esos imaginarios. Y también el Papa insiste en estos primeros números en el sentido de los cursos prematrimoniales. Es como un reclamo dirigido a los sacerdotes, que son los que hacen las charlas en los cursos prematrimoniales. Dice el Papa que es una insistencia en cosas doctrinales, en cosas bioéticas, en cosas morales, más que todo, y no hablan de otros temas. Por eso, uniendo al comentario que hacía Eduardo hace un rato, de un sacerdote que hablaba de lo positivo del matrimonio, de lo humano, y del muchacho que decía, si me hubieran hablado de eso antes, ya estaría casado. Entonces, también hay dificultades de presentar el matrimonio como un camino de desarrollo y realización en pareja para asumir la vida. Y entonces la insistencia es en otros temas, y que son temas a la hora de la verdad, dependiendo quien los exponga, un tanto tediosos y aburridores. Por eso la gente a veces sufre los cursos prematrimoniales y no los aprovecha. También la cultura en general es de lo provisorio, como decía Eduardo, y es como de lo desechable, ¿no? Todo dura muy poco, porque todo es desechable, hasta el amor, tristemente. En nuestra cultura es así. como si las experiencias de las personas fueran desechables. El amor no durara, sino que tuviera fecha de vencimiento, que no fuera para toda la vida. Y si eso es del amor, ¿qué decir del matrimonio? Entonces es importante, pues, rescatar, resignificar todos esos elementos de la vida de las personas que conducen a formar familias.
El Papa en la Evangelii Gaudium número 66 hace una referencia muy interesante al tema precisamente de la familia, que lo va a retomar en esta de la alegría del amor, que es el tema de la fragilidad. La familia se encuentra en una situación de fragilidad y por eso mismo requiere una atención particular por parte de los agentes de pastoral de la iglesia para cuidarla. Porque a veces, como tú estabas diciendo ahora, tal vez cuando se hace la invitación al matrimonio, a veces se propone, como dice el Papa, se les pone una tarea muy difícil a las parejas que están empezando. Cuando se dice, por ejemplo, que el matrimonio es un sacramento, es un reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia, que es una exigencia sumamente pesada para una pareja que se encuentra en un contexto donde todo es transitorio, desechable, y se le está hablando de algo que es eterno, que es, y como si fuera el punto de partida, cuando en realidad es el punto de llegada. Entonces el Papa va a insistir mucho en esa, que la familia se construye todos los días, se está trabajando todos los días. Y por eso entonces, yendo a nuestro momento, a nuestra época, es interesante que esto que estamos diciendo de la familia y que se decía de estas circunstancias a veces de alejamiento por el trabajo, por otras distracciones, por el tema de los aparatos electrónicos y demás. Ahora en esta situación de aislamiento de 3 meses, en que estamos confinados, reducidos a un espacio, algunos con un espacio más amplio, otros apenas a un cuarto donde vive una familia de 4 o 5 miembros, pues eso genera también unas dificultades y unas posibilidades. Posibilidades de volverse a ver, de poder dialogar, de poderse encontrar, pero también a veces tensiones por la misma situación que se vive, tensiones porque a lo mejor, por ejemplo, cuando no hay sino un computador en la casa, cuando hay computador y tienen que compartirlo los 3 o 4 que están formando parte de la familia, o la no presencia, no contar con unos recursos para poder sobrevivir y tener que salir alguno de la casa, cosas de ese estilo, que hacen entonces que esa situación de fragilidad que tiene la familia, que se ha hecho evidente en esta época, para muchas familias también, como hay una fortaleza muy interesante en otras, aquí me viene a la memoria testimonio que dio ayer o antier la chica que fue esposa de James, que ella, viendo una familia que le parece un vecino muy pobre, entonces dijo, hay que hacer algo por ellos, y entonces conversó con otra amiga de ella, que también le dijo, hombre, sí, a mí, que hagamos algo por ella, y la cuestión se fue extendiendo y se fue extendiendo y se fue extendiendo entre muchas familias que consideraron que era importante hacer algo por otras familias, y en este momento han venido entregando 3.500 mercados a 3.500 familias, están atendiendo eso, porque surgió a partir de una inquietud de una que quiso compartirla con otras. Entonces, ahí hay unas posibilidades interesantes de solidaridad, de diálogo, de apoyo mutuo, de preocupación, de escucharse. Es posible eso, es posible. Y algunos lo han aprovechado, otros a lo mejor no han tenido. Vemos la otra cara. Hemos visto las situaciones de violencia, de aún hasta de muerte de alguna mujer y de su hija en estos días, situaciones de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, y uno a veces entiende porque son unas circunstancias muy, muy duras, muy difíciles. No podemos hacer juicios generales. Hay que ver en qué circunstancia vive cada familia para tratar de ver cómo puede ser que ella pueda vivir lo que le propone el Evangelio, lo que propone la Iglesia para el matrimonio, para la vida familiar. Y entonces ahí hay todo un diálogo sumamente interesante, muy importante, y que este hecho, esta situación que estamos viviendo, pues es lo que hemos conversado en otros momentos. Es una circunstancia muy particular que vale la pena para reflexionar, para repensar, para ver cómo se puede cambiar lo que veníamos haciendo y hacerlo de una manera diferente. Y entonces ahí es donde yo veo que esas recomendaciones que hace el Papa Francisco cuando habla de la familia y habla de lo que debería ser en un momento determinado el amor matrimonial, el amor en la familia. Entonces, él, por ejemplo, nos va a decir que no podemos alentar, animar un camino de fidelidad y entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. La gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges y a perfeccionar el amor en la familia. Entonces, no se parte de una familia perfecta, sino que se empieza a construir una familia cuando uno se casa. Y también el Papa va a hacer una cosa muy interesante en ese documento, que es reconocer lo que él llama las semillas del verbo, que están presentes también a veces en situaciones de familia que no corresponden exactamente al ideal de familia, pero que tienen allí algunos elementos importantes y que son a veces motivo de dificultad, todo lo que se han llamado las familias en condiciones irregulares y demás, pero que ahí tiene que estar presente también la palabra del Señor, la palabra que anima, que fortalece, que invita a perfeccionar, a mantener la estabilidad, la fidelidad, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, cosas de ese estilo que son parte de la misión de la familia.
La exhortación apostólica Amoris Laetitia, a partir del número 50, hay un subtítulo, el Papa pone algunos desafíos a la familia. En otros tiempos, la familia a la hora de las comidas se reunía, a veces contando con el horario de cada quien, pero en este tiempo, pues ya eso casi es imposible. Y alrededor de la mesa, los papás conversaban con los hijos. Ahora cada quien llega de su trabajo cansado, sin ganas de charlar, y ni siquiera ya existe el hábito de comer juntos o de hacer algo en conjunto. Pues esta pandemia ha sido motivo para redescubrir esos elementos. Pero esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano, y podríamos decirlo, hace lo mejor y lo peor de las familias. Ha evidenciado esta cuarentena a veces eso. Y entonces dice el Papa que eso dificulta educar y transmitir la fe a los hijos, porque ya no hay momentos en los que la familia pueda compartir en el día a día. Parece que los intereses son otros. También menciona dentro de los desafíos en la familia las adicciones, no solo a las drogas, sino también al alcoholismo, al juego y a otras adicciones que atentan contra la familia, ya sea de los papás o de los hijos, y esto afecta a toda la familia. El Papa pone de presente también ese desafío que atenta contra la familia. Dice que la familia también, fundada en el matrimonio, es algo que debería favorecer a la sociedad, y sucede lo contrario, perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios, el desarrollo ético de las ciudades y los pueblos. Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Entonces ahora hay una cantidad de variedad de posibilidades que la sociedad contemporánea presenta y que nunca se pueden equiparar a un matrimonio, porque son uniones distintas, pues respetando la orientación de cada quien, pero no genera esa estabilidad que propone la Iglesia a través del sacramento del matrimonio. También lo que mencionaba ahora Eduardo, los medios de comunicación que van generando opinión y estilos de vida, las redes sociales están proponiendo un modelo, un estilo de vida distinto, eso hace mella en las personas y cambia actitudes y cambia pensamientos para deslegitimar la posibilidad del matrimonio o que la gente asuma otras formas de vivir en pareja, de sacarle el cuerpo, como decimos coloquialmente, a los compromisos permanentes. Entonces es importante que la familia pueda seguir cultivando eso a pesar de la situación, que no es fácil. En algunas familias, pues, a partir del cariño que existe, el amor, todavía se puede construir mucho. En otras, la dinámica es mucho más difícil porque ya los hijos no entienden a los padres, la autoridad no se respeta. El famoso argumento del libre desarrollo de la personalidad hace que los papás no puedan opinar y lo más triste es que no puedan educar a sus hijos, porque los hijos argumentan el libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, pues hay una luz de esperanza. Muchas familias que, aunque están lejos de considerarse perfectas, viven en el amor, realizan su vocación. Hay mucho afecto entre ellas, están unidos a pesar de los problemas de la vida, de la escasez económica y de otras dificultades. Sin embargo, hay unión y eso también es un valor, y son muchísimas familias que están haciendo su papel, no sin dificultad, pero saliendo adelante. Y eso genera también una luz de esperanza. Y también un testimonio de que sí se puede vivir en familia.
Y ese es un punto que el Papa invita precisamente a los sacerdotes, a los pastores, a los obispos. Trabajen un poco más en destacar, ayudar, apoyar, acompañar a las familias que viven bien, que muestran, que pueden dar un testimonio. Porque como tú decías hace unos minutos, a veces se habla más de lo que no funciona que de lo que sí funciona, lo que muestra que es posible. Y cuando se muestra que es posible, pues la gente como que se anima a poder vivir eso que el otro está mostrando que sí lo ha podido hacer. Y entonces eso ayuda. Tú decías ahorita de los medios de comunicación, y mira que uno encuentra, por ejemplo, los programas de humor. Uno de los temas que más se utiliza es, por ejemplo, el tema de las parejas, de la mujer, de la infidelidad, el tema de la suegra, que por cierto el Papa tiene una frase lindísima en el documento cuando habla de la familia grande, cuando habla de los tíos, de las suegras, de esas personas que también forman parte de la familia y que también tienen, son las que han permitido que mi pareja esté. Gracias a mi suegra y a mi suegro tengo una esposa. Y entonces ellos también tienen que ser objeto del amor que yo tengo hacia mi esposa, no de rechazo. Y lo mismo de la suegra hacia sus nueras, a sus yernos, cosas de ese estilo. Entonces, por eso digo que el lenguaje que él utiliza es una cosa realmente muy interesante, muy propositiva. Él hace una reflexión a veces desde el punto de vista bíblico, pero luego lo trae a las circunstancias particulares con dimensión psicológica, con dimensión afectiva, realmente interesante. Por eso yo le recomiendo a todos, ojalá que puedan leer el número 4 de esa exhortación posinodal, porque es realmente inspiradora. Por ejemplo, una dimensión del amor es la amabilidad. Y dice entonces, amar también es volverse amable. Y allí toma sentido una palabra, agesmonei. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Y entonces va a decir que es importante tener esa amabilidad para tener un encuentro con el otro, porque yo lo respeto, lo cuido, me preocupo por esa persona. Y así va a decir de otras cosas. Por ejemplo, nos va a decir el tema de la violencia interior, que el Evangelio nos invita no mirar la paja en el ojo ajeno, sino mi propia viga. Y entonces, cuando sabemos que estamos también cayendo en eso, entonces Él nos invita a que no nos dejemos vencer por el mal, a que no nos cansemos de hacer el bien, que nos dice el Evangelio, las cartas de los apóstoles. Una cosa es sentir la fuerza, la agresividad que brota, y otra es consentirla. Dejar que se convierta en una actitud permanente. Y es lo que pasa a veces con algunas personas que uno se sorprende en la mañana, a veces cuando uno va en el Transmilenio, va en el carro, encontrar que hay personas que ya a las 7 de la mañana están ya con ganas de pelear con el que se ponga por el lado. Entonces uno dice, algo está ocurriendo ahí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dificultad viene esta persona que acaba de levantarse y encuentra una situación de ese estilo? Y así habría otras, el perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como les digo, hay unas 28 recomendaciones, temas que el Papa trata ahí con una delicadeza, con un humor, con una claridad que es realmente interesante y que creo que son unas buenas recomendaciones para este tiempo. Esto, por ejemplo, me parece a mí que valdría la pena poder hacer unos pequeños mensajes cortos de un minuto que se puedan pasar por la emisora con frases de este capítulo corticas y algún ejemplo, una cosa breve, porque eso es lo que va tocando, lo que va animando a las personas a que cambiemos nuestra conducta, a que lo que estamos aprendiendo en esta época, en este momento, en este periodo de estar junto a los miembros de la familia, pueda permanecer y que no sea solamente durante este tiempo, sino que pueda ascenderse y que los que no han podido vivirlo vean que es posible y que lo puedan practicar también. Entonces hay todo un camino ahí muy interesante, muy valioso, que vale la pena poder recorrer. También quisiera mostrar que el Papa, como hemos visto en su pensamiento, siempre está conectado, es muy coherente. Hay unas líneas que él trabaja y que son comunes en sus diferentes documentos. Entonces, también en Laudato Si, por ejemplo, va a insistir en el tema de la familia y el cuidado que se debe tener en la familia con el medio ambiente, y el ambiente familiar es parte de la ecología integral. Entonces, así como cuidamos las plantas, o cuidamos la mascota, o cuidamos el agua, o la fuente de energía, o cosas de ese estilo, también la familia merece y necesita ese cuidado que es indispensable para poder mantener esa ecología integral que todos queremos, que todos hemos visto y hemos palpado en este periodo, cómo la naturaleza ha agradecido esos tiempos de aislamiento, de no presencia del ser humano, que en algunos casos se convierte en el peor enemigo de lo que debíamos de cuidar, de lo que debíamos de conservar y amar siempre y respetar, porque para eso nos puso el Señor, para que lo cuidemos, lo respetemos, lo hagamos crecer y no para que lo destruyamos. Ahí se da una relación muy interesante entre la fragilidad que tiene la familia, que reclama atención y cuidado, y las posibilidades que podemos dar en la iglesia y las familias, porque las familias y los que tenemos la fortuna de tener una familia que es estable y que se mantiene y que se proyecta, tenemos una responsabilidad, una tarea, que es ayudar a otros a que también lo puedan hacer, mostrarles que ellos también pueden y que pueden hacerlo empezando por cosas pequeñas, con ser amables, con ser corteses, contar hasta 20 cuando hay momentos de tensión, que en la familia se dan los momentos. No hay una familia que diga que no ha tenido un momento de tensión y de dificultad, todas hemos tenido, pero lo importante es la fidelidad, que es mantenerse, que es continuar, es apoyarse, es seguir adelante. Hay toda una tarea muy interesante, hay todo un desafío valiosísimo que tenemos que recuperar, repensar, fortalecer y llevarlo adelante en los años que sigan después de esta situación que podamos superar.
Para terminar de lo que estabas diciendo en la exhortación en el número 93, dice el Papa que el sentido del verbo amar en hebreo es hacer el bien, ¿no es cierto? Es una actitud de servicio. Y trae a cuento una frase, y con esto terminamos, de San Ignacio de Loyola: el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Lo que en la sabiduría popular se dice, obras son amores y no buenas razones.
El Papa termina esa exhortación diciendo más o menos, familias, avancemos, no nos preocupemos por las dificultades que se puedan presentar, el Señor nos va a acompañar, caminemos y no dejemos que esas circunstancias amarguen nuestra vida, sino que las vamos a superar con el amor, con el sacramento del matrimonio y con esa vida sacramental que nos va a ayudar a que seamos capaces de superar cualquier dificultad que se presente, inclusive la pandemia. Muchas gracias y nos esperamos en la próxima semana.